Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. Xview Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplican condiciones.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, qué gusto saludarle. Es viernes 19 de enero del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Cómo le va? Impresentable del Duende.
Querido Charlie, mucho gusto en saludarte. Igualmente a mi querida Lely Paz. Muy bien, hermano, cerrando ya la semana con muchísima información. Así que no le vaya a cambiar porque de verdad tenemos mucho que contarle.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Qué bueno se puso ayer el jarrito en la noche después de todo, ¿eh?
Oye, no, ¿qué tal? Yo pensé que no iba a llegar Arely y sí llegó Arely Paz. Y no, hombre, qué ambientazo metió. Sí,
¿qué le pasa, noche, duende? Pues. Siempre estoy aquí.
No, al jarrito.
¡Ah!
Sí, en el jarrito. Qué bárbaro, desde que llegaste, Arely, por ahí de las 11:30. No, hombre, luego el ambiente sí. Y cuando sacaste los nuevos vinos que...
Sí, bueno, claro.
Oye, no, pero aparte me dice Arely, pues, oye, ¿me puedo salir hoy antes de lo de Latinos? Y le digo, no, Arely, pues hoy tenemos un día importante. No, pero pues es que ya me está esperando la Mafufa y dice que...
No, que no puede Mafufa empezar la fiesta sin mí, caray.
Sí, oye, y qué linda la Mafufa que fue ayer al estudio ahí de Latinos apoyada, ¿no?
Sí, siempre, muy amable.
Sí. ¿Cómo estás, Arely Paz? No, pero... ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. Duende, no te enojes, pues a veces la Mafufa es muy cariñosa con todos.
No, sí, pero a veces sí. Se pasa de amable, ¿no? Se pasa de agradable, la verdad. Y luego, sí, como que fue al estudio y todo. O sea, no, ya, es una cosa diferente esto. ¿Sabes qué? Vamos a con la información mejor antes de que esto se... A la información, directo ya.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
De verdad es que a mí ya me da risa, pero genuina risa, o sea, esta vez en donde inauguran el Tren Maya y al día siguiente se queda parado el Tren Maya, ¿no? En donde inauguran Mexicana de Aviación y hay un pasajero, ¿no? En donde inauguran el AIFA y no hay aviones, no hay vuelos. A mí es que me parece tan evidente, esta afición que tiene el presidente por tirar el dinero que no es suyo. Es como de capricho de niño, ¿no? De niño berrinchudo, ¿no? Bueno, la megafarmacia. Hoy hacen el corte de caja de que ya lleva 3 semanas operando la megafarmacia. Arely Paz, dime por favor, ¿cuántas recetas... Según el dato oficial, okay. O sea, son los datos que serio, presumieron serio, en okay. La mañanera. ¿Cuántas recetas ha entregado cabalmente la Mega Farmacia?
Los datos del gobierno revelan que en 20 días la Mega Farmacia ha entregado 67 medicamentos. Surtido 67 recetas.
3 recetas por día. Eso es lo que ha hecho la megafarmacia. Millones y millones y millones de pesos tirados a la basura. 3 trinches recetas por día. Es lo que hace la megafarmacia. Es que no puede ser. No, o sea, no, duende, por favor, ¿qué es esto?
Es trágico, ¿no?
¿Qué no, es esta tragedia?
No, hermano, yo
es
mira.
Es una tragedia.
Pero sabes, ya es, no, va más allá. Chicos, va más allá de una tragedia. Esto ya es una mentada. Seamos honestos, o sea, a mí cuando me dijeron 67, dije, la tuya, yo contesté, o sea, no puede ser. No, es que hermano, de verdad, o sea, fracaso tras fracaso.
Pero no perdamos una cosa, no perdamos de vista una cosa, Duende, Arely, amigos que nos están escuchando. Mientras tenemos que la mega farmacia, con toda su inversión y toda su parafernalia, surtió 67 recetas en 3 semanas. De ese tamaño, o sea, 3 al día. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos sabido en estas 3 semanas? Que el negocio de las medicinas ya lo acapararon los hijos del presidente López Obrador con sus íntimos amigos, a los que han vuelto empresarios de la noche a la mañana en este sexenio. Y hemos presentado los audios de Amílcar Olán, el que es íntimo amigo de Andrés y Gonzalo López Beltrán, el que se volvió empresario de la noche a la mañana, pues es el que recibe el dinero del clan, ¿no? Pues es a donde le va a caer todo y ese se encarga, me pregunto yo, de repartirlo, de guardarlo, ¿cómo le harán? Bueno, eso todavía no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que a este que es íntimo amigo y que el sexenio pasado no era nadie, ahora resulta que es un empresario multimillonario que se sienta a la mesa de Grupo Carso, de Mota en Gil, que tiene picaporte en Palacio, que le consiguen reuniones con el director general del IMSS. ¿Quién se las consigue? Los hijos del presidente y el asistente del presidente. Bueno, este Amílcar Olán es el que cuenta en estos audios, confiesa involuntariamente en estos audios, pues los contratos de medicinas que le dieron en Quintana Roo, sus reuniones para hacerse de contratos de medicinas y equipo médico con el IMSS. Entonces, mientras en el país no hay medicinas, mientras se tira el dinero en una megafarmacia, el negocio de las medicinas lo están haciendo los hijos del presidente. Esa es la verdad. Entonces, pues cuando ves que fracasa la megafarmacia, dices, ¿por qué? No me sorprende. Porque todo mundo le dijo, oiga, eso es una tontería, es una ridiculez. Pues ya se mostró, las cifras son ridículas, absoluta y totalmente ridículas. O sea, es brutal lo que vemos. A ver, ahí le van los datos, ¿no? Mega show en la mañanera, fue el secretario de salud, Jorge Alcocer, que reconoció que echar a andar la megafarmacia es todo un proceso. El director del IMSS, Zoe Robledo, quien aseguró que están haciendo las compras, coordinando el trabajo con el IMSS Bienestar. Fue Pedro Lohmann, el director de Birmex, dijo que se está consolidando el inventario. Jesús Ramírez, ahí estaba, el vocero presidencial, que luego puso en tuit, estamos consolidando la megafarmacia. Ya llevamos 67 recetas surtidas en 20 días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen? Números cerrados, ¿no? Recibimos 12,000 llamadas. De esas 12,000 llamadas, 6,000 no tuvieron interacción, o sea, o se cortaron o colgaron, ¿no? 6,000 no existen. De esas 6,000, dice el gobierno, en 4,000 había información insuficiente. Es decir, no tenían CURP, la gente no tenía la receta. Un puñado de los que catalogaron como llamadas malintencionadas, la verdad es que no pintan, son 126, ¿no? Y entonces resulta que ya foliadas 587 personas, con seguimiento a 523, se han atendido 292. El medicamento está disponible para entregar a 167 y se han surtido, perdón, 164 y se han surtido 67. O sea, fíjese cómo el número se va, no lo voy a decir adelgazando, evaporando, extinguiendo. De 6,000 llamadas buenas, vamos a no ponerla en 12,000 porque pues dicen 6,000 se cortaron. Ok, vamos a poner las 6,000 llamadas que fueron buenas. De 6,000 llamadas buenas, se surtieron 67. Que ya 6,000 llamadas buenas es una ridiculez. Somos un país de 130 millones de habitantes. Si esta es la megafarmacia, tendrían que estar hablando decenas de miles todos los días. Porque son decenas de miles los que tienen problemas para encontrar sus medicinas. Todo este gasto, todo este show, toda esta bodegota, una farsa. 67 medicinas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pedro Loman, el de Birmex, explicó qué es lo que sí han podido cumplir. Vamos a escuchar lo que dice Pedro Loman.
Aquí están los números de folios atendidos por instituciones. Y lo que pueden ustedes ver cómo el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas.
Ridículo. Ridículo. Un tiradero de nuestro dinero. Pero todavía salen a presumir los 67 recetas. O sea, todavía el vocero Jesús Ramírez, que es otro ¿cómo llamarlo? Es otro que da risa, ¿no? Estamos consolidando la mega farmacia, 67 recetas surtidas. Mire, si fuera el presidente municipal de Chicomozuelo, estaría medio la operación. Es el presidente de un país de 130 millones de personas. La economía número, creo que 14 del mundo. Creo que el 13 en población. Ridículo. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. Pues me va muy bien, pero si quiere uno ir al súper, Carlos, sí, abusados, porque... pues estamos viendo, por ejemplo, que el jitomate está rebasando, hombre, casi todo lo que nosotros habíamos visto de precios del jitomate. Está en 70 pesos el kilo, 75 pesos el kilo, la cebolla está en 65, 60 pesos el kilo. Y estos son algunos de los bienes con más inflación. Por ejemplo, el jitomate, Carlos, que es el que ha sido como muy notorio, porque pues al final del día el jitomate lo usamos muchísimo, lleva un incremento de precios de... solo, ojo ahí con las comillas, de solo 6.2%. Porque si tomamos en cuenta el incremento, por ejemplo, de la cebolla ha subido de precio 82%. El azúcar, 40%. Hablamos de frijol. ¿Qué otra cosa hay más básica quizás en la alimentación de los mexicanos que los frijoles? 20% de incremento en precios. Limón, 18%, Carlos. Entonces, a pesar de estar viendo una tendencia a que la inflación vaya disminuyendo, ojo, cuando digo que la inflación vaya disminuyendo, no quiere decir que los precios bajen. Únicamente quiere decir que suben a un ritmo menor, que suben más lentamente. Pero esto no ha sucedido justo en los alimentos, ni en los alimentos procesados, ni en las frutas y verduras. Y pues claro, estamos viendo unos precios pues que sí rebasan quizás los incrementos en el salario mínimo o los incrementos en los salarios de las personas, pues porque pues tú dime qué salarios han crecido 80%, 40%, o sea, sí estamos viendo incrementos importantes en bienes alimenticios particularmente. Y si ya hablamos de proteínas, la carne de res, el huevo, pues estamos viendo incrementos importantísimos, Carlos. Estamos viendo fuertes alzas en precios, no se logra disminuir. La semana que entra tendremos la inflación de la primera quincena de enero. Vamos a ver cómo funciona, cómo se están moviendo los precios, pues en esta cuesta de enero que sin duda bastante cara está. Y Carlos, en otro tema muy relacionado también con precios está el tipo de cambio. Esta semana no ha sido tan buena para el tipo de cambio desde la perspectiva del presidente López Obrador, porque pues al final del día el tipo de cambio pues es un precio como todo, si se va moviendo, sí, sí, sube y baja conforme a la oferta y la demanda. Ahorita está cotizando
y a veces poco tiene que ver el gobierno en el tipo de cambio, ¿no?
En gran medida no tiene que ver el gobierno, porque el peso mexicano es una de las monedas más líquidas a nivel mundial, es decir, se puede usar para liquidar o para transacciones que nada tienen que ver con la economía mexicana. Tú imagínate una operación de bonos de mercados emergentes que se hace en Luxemburgo o se liquida en Qatar y es sobre fondos soberanos, pues no tiene nada que ver con el peso mexicano, pero se liquida en pesos mexicanos porque es la moneda líquida. Entonces, pues no, la verdad es que no tiene mucho que ver con lo que diga o no diga el presidente, y ahí sí, pues es una fortaleza que a veces puede resultar contraproducente para la economía mexicana, pero a mí me parece en general una buena noticia. En este sentido, Carlos, el dólar se ha fortalecido esta semana, lo cual quiere decir que el peso se ha debilitado un poquito y está cotizando por arriba de los 17 pesos por dólar. Había estado justo por debajo de los 17 en fechas recientes. Esta semana ha sido muy volátil, hemos estado cerca del 17.4, 17.5 en algunas casas de cambio. Ahorita está cotizando alrededor de 17.12. Pero bueno, pues es una semana volátil y todo esto es como consecuencia de la expectativa de tasas de interés. Si van a subir, si van a bajar las tasas en la próxima reunión, que es la semana que entra en la Reserva Federal, o si se van a esperar hasta marzo. Y pues estamos viendo movimientos en los mercados financieros muy importantes en función de las expectativas de tasa de interés. Y pues habrá que esperar a la semana siguiente, Carlos, para ver qué decide la Reserva Federal. Y pues la semana posterior vamos a ver qué decide Banco de México en el mismo sentido.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Oye, Valeria, quédate un segundito porque nada más quiero recuperar tu opinión porque el presidente López Obrador volvió a hablar en el tema de las pensiones. ¿Qué quiere López Obrador? Que cuando se jubile un trabajador reciba el 100% del salario que tiene al momento de jubilarse. ¿Qué han dicho los expertos? Está bien. Nada más, ¿quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar el trabajador? No, ya dijo López Obrador que no. ¿Lo va a pagar el patrón? López Obrador dijo que seguramente no. Entonces lo tendría que pagar el gobierno. Entonces, ¿de dónde va a salir esa lana? Porque son, nos ha dicho Valeria, como 180 mil millones de pesos. Dice López Obrador, voy a desaparecer los organismos autónomos. No, hombre, ni con toda la lana los organismos autónomos alcanza para financiar esto. Es muchísimo dinero. En el mundo, más o menos, incluso en Dinamarca, para poner el ejemplo favorito del presidente, un trabajador se jubila con el 60-70% de sus ahorros, pero el trabajador ahorra mucho más. En México, el trabajador le van reteniendo el 1% de su salario. Hay otros países en donde le retienen el 12, el 14, el 16%. Entonces, hoy López Obrador insistió en el tema de pensiones, reconoció que están todavía haciendo las cuentas porque él quiere que el trabajador se retire con el 100% de su salario.
Ahora que necesitamos reparar este daño que causaron con las pensiones, necesitamos un fondo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sale? Porque va a salir. ¿Qué decían antes, no? Ni modo, hay que apretarse el cinturón. Y ellos no se apretaban el cinturón, era el pueblo. Ahora es el gobierno el que se tiene que apretar primero el cinturón.
Valeria, ¿qué te parece? ¿Cómo va este debate? ¿Cómo ha ido avanzando?
No, bueno, pues yo no sé qué más se va, quién más se va a apretar el cinturón. A mí me parece muy bien la austeridad, Carlos, no me gusta para nada los excesos, pero si esta austeridad, entre comillas, porque, y uso las comillas aquí de forma muy importante, el presupuesto, Carlos, no ha hecho más que crecer en todos los años que lleva la administración del presidente López Obrador. Si a mí me hablaran de austeridad, pues yo lo que inmediatamente pienso es, ah, bueno, pues el presupuesto, el gasto, se ha ido haciendo cada vez más chiquito, porque estamos en un periodo de austeridad. Y pues yo no veo eso. Yo veo que cuando vemos hablamos de las cifras del gasto del gobierno, pues el gasto del gobierno no ha hecho más que crecer. Entonces, yo no sé, en primer lugar, dónde está esa austeridad. Y luego el presidente ha planteado la idea, así la ha soltado, ya sabes, en las mañaneras, de, bueno, pues nos ahorramos, quitamos los organismos autónomos y nos lo ahorramos, y en ese sentido, pues lo que sobre de ahí, nos lo llevamos a las pensiones. Hoy dijo, Carlos, que no se preocupe la gente, porque va a desaparecer los autónomos, pero él va a absorber la nómina. en otras dependencias. Entonces, pues no entiendo dónde estaría el ahorro, ¿no? Y entonces claramente pues no se trata de ahorro, sino se trata de control y se trata de poder. Si eso es lo que verdaderamente propone, que desaparezca el autónomo, pero que la nómina se quede en otro lugar, pues entonces no habría ningún ahorro. Pero de cualquier manera, Carlos, vamos a suponer que se toma el presupuesto de todos los autónomos, pues es alrededor de 80,000 millones de pesos, y ahí estoy de nuevo contando al INE, que este año pues va a tener un presupuesto casi de la mitad de esos 80,000, pues porque organiza las elecciones, ¿no? O sea, pequeño detalle de organizar las elecciones más grandes de la historia del país. Entonces, pues para eso se necesita recursos. Y el INE tiene asignados para este año 2024 37,770 millones de pesos. Solo el INE, que es, yo creo, uno de los principales órganos autónomos, desaparecer a todos los autónomos, Carlos, pues no le alcanzaría ni para la mitad de lo que costarían las pensiones en un solo año. Solo en un año. Si lo que quiere es esa tasa de reemplazo. Entonces, a mí, mira, pues cuando discutimos hay que subir la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de salario con el que te puedes retirar, pues a mí me da mucho gusto que después de trabajar toda la vida uno tenga derecho a una pensión digna. Me parece correcto. Sin embargo, Carlos, creo que tenemos que pensar en que los trabajadores también tenemos que aportar más de nuestro salario hacia nuestra propia pensión, y a que tenemos que reformar la forma en la que nuestro mercado laboral está organizado. Porque cuando tienes al 60% de la población que no cotiza a nada, o al 56% de la población que no cotiza a ningún sistema de seguridad social, pues da un poco lo mismo, ¿no? Lo que quieras hacer en temas de seguridad social, porque solo vas a tocar a una fracción menor de la población ocupada. Y ahí es donde me parece que está la gran injusticia de México, porque los pobres más pobres, Carlos, no son ni formales, ni están en las ciudades, ni cotizan al IMSS, ni siquiera pueden tener en la discusión una pensión o un retiro, porque no está dentro de sus posibilidades. Así que pues hay que irlo aclarando y hay que ir hablando de números, porque sí se necesitan reformas, pero hay que hacerlas bien.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Bueno, y hablando de que quiere destazar el presidente López Obrador, bueno, pues sigue insistiendo en que quiere acabar con un montón de órganos autónomos. Hoy le dijeron, oye, pues a ver, ¿cuántos? ¿Te vas a echar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Dice, no, esa no. Al final dijo que tiene 10 en la mira, entre ellos están el IFETEL, el INAI. El presidente fue cuestionado sobre si no era mejor evaluar la función del INAI. El presidente está ardido con el INAI. Le trae coraje al INAI, ¿por qué? Porque gracias al INAI, a través de los organismos y los mecanismos de transparencia, ciudadanos, periodistas, hemos encontrado muchas de las tranzas de este gobierno, ¿no? El conflicto de interés de la Casa Gris, muchos de los contratos que hemos presentado en el Clan, en este serial de reportajes especiales sobre el tráfico de influencias de los hijos del presidente, pues también los hemos obtenido vía transparencia. O sea, ¿cómo le ha caído la lana al Clan? Pues muchos de esos contratos vía transparencia. Lo de Segalmex ha salido vía transparencia, mucho, lo de la prima Felipa, ¿se acuerda el escándalo de los 1,400 millones de la prima Felipa? Vía transparencia también. Entonces, pues López Obrador le trae ganas, quiere acabar con el organismo de transparencia para pues, que no se hurgue en las tranzas de su gobierno. Escuches al presidente.
Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita.
¿Usted cree que la Secretaría de Función Pública, que es del gobierno de López Obrador, cuya cabeza es un funcionario de López Obrador, va a soltar estos documentos? ¡Hombre! Va a encubrirlos hasta que se canse. Verdadera transparencia. Lo que quieren es esconder. Esconder. Porque el INAI es autónomo. Es decir, no los nombra López Obrador. Nombra el Congreso. Con consenso de todos los partidos. Y pues eso es lo que no quiere el presidente. Y luego sentenció que si no le pasan esta reforma en esta legislatura porque no tiene los votos, pues estaría esperando a que en las elecciones arrasara Morena y entonces tuviera mayoría calificada, porque son cambios a la Constitución, mayoría calificada en las dos cámaras para lograr este objetivo. Entonces, un poco lo que está diciendo el presidente es, ustedes quieren acabar con el INAI, la Suprema Corte, el INE, voten por Morena.
Cuando hablamos de estos órganos autónomos, es una iniciativa de reforma. ¿Falta? Sí, falta lo que digan los legisladores. Nada más, que les recuerdo, no es que digan, no va a pasar. Eso es lo que dicen los del bloque conservador. Pero eso es esta legislatura. ¿Quién sabe qué van a opinar los de la nueva legislatura? Porque yo voy a mandar este paquete el día 5... Se discute, te va a llevar tiempo y a lo mejor, ¿cuándo entra la nueva legislatura? Primero de septiembre, ya está a la vuelta. Si esos que declararon que no va a pasar, pues ya ni siquiera están ahí. De todas maneras, a lo mejor algunas sí les gustan, ¿no? Y si no, otras pueden esperar a ver qué va a decir el pueblo.
La apuesta de López Obrador es que Morena gane la mayoría calificada en este asunto. El morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pidió al presidente especificar en su iniciativa de ley cuáles son los organismos que tendrían que desaparecer. Dice, pues ya hay algunos que son prácticamente imposibles de desaparecer. No vamos a desaparecer el Banco de México, el INE, el INEGI, la Comisión de Derechos Humanos. Eso lo dicen desde Morena. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, consideró que las intenciones del presidente de desaparecer organismos autónomos más bien parecen un golpe de Estado. Aseguró que el dinero destinado a ellos sería insuficiente para lo que quiera el presidente. El tema de las pensiones al 100%, Moreira recalcó que él estaría a favor siempre y cuando no se toquen los recursos que ya fueron abonados para las Afores. La diputada panista María Elena Pérez Jaén aseguró que la intención de López Obrador de acabar con los organismos autónomos deja de manifiesto el desprecio que tiene por la transparencia y el desempeño de un buen gobierno. Hoy en su cuenta de X, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el presidente se va a topar con pared, ya que su partido no va a permitir que López Obrador cumpla su sueño de mandar al diablo a las instituciones. Aseguró que México no es un país de dictaduras, que los organismos autónomos son un contrapeso fundamental para la democracia y deben tener una integración plural. Concluyó su mensaje escribiendo, presidente, ya deje de intentar destruir todo lo que le incomoda, le critica o le estorba para acumular más poder. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Oficialmente terminaron las precampañas en el último minuto de ayer. Porque llevamos metidos meses en este proceso de sucesión presidencial. Tiene varias etapas. Primero las contiendas internas extralegales, luego las precampañas. Ahora viene el periodo de intercampañas. Luego viene formalmente la campaña. ¡Ah! Se llaman diferente, pero es lo mismo. De aquí a junio, ¿no? Primer domingo de junio es la elección. ¿Cómo se puso en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México cerró campaña Claudia Sheinbaum. Un acarreo muy visible, o sea, ya se veía venir, la verdad, camiones y camiones. Reaparece Marcelo Ebrard, perdón que lo diga en estas palabras, pero hecho un trapo político. Uf, de aquel Marcelo. Oiga, ¿se puede reconstruir? Sí, claro. La política da una infinidad de oportunidades. Pero hoy es un trapo político. Ahí veía usted a Marcelo. Descafeinadísimo, desempoderado. De aquel Ebrard, ¿qué le digo? Pues ahí en el templete aplaudiendo, abrazando a Claudia Sheinbaum. Lo doblaron, lo sometieron y éxito para Claudia Sheinbaum, que logró la unidad. Si se hubiera roto ahí Marcelo hubiera sido un escándalo. Logró doblar a Ebrard. Oh, claro, con enorme ayuda del presidente López Obrador. Eso fue central. Y ahí está, víctima del síndrome de Estocolmo político, doblado a quien le hizo, ante quien le hizo todas las fregaderas, y no me refiero a Claudia Sheinbaum solamente, me refiero sobre todo al presidente López Obrador. El que le hizo la chicanada fue el presidente, y ahí estaba de verdad, aguantando vara. me sorprendió. Estaba también la don Augusto López, estaban todos, Monreal, otro que también, de lo que fue Monreal, ¿qué queda hoy? ¿No? Y todo por esta pasión de doblarse ante el presidente. Ese fue el cierre, pero un cierre en donde indudablemente se demostró unidad dentro de Morena. Y también acarreo. Vero Méndez, tú estuviste ahí, cuéntanos.
Claro que sí, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La plaza estaba de bote en bote. Sí, estuvo repleta. Ella se dijo ganadora de la precampaña, pero muchos, Carlos, ya se querían ir antes de que terminara de hablar. Por más que Regina Orozco motivaba a los asistentes para que arengaran presidenta, 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 a Claudia Sheinbaum, el evento nunca prendió. De hecho, muchos ni se dieron cuenta cuando ya había llegado la precandidata, sobre todo adultos mayores, ya se querían ir, estaban cansados, los tenían muchas horas antes. Ahí se dio una especie de diferencia con los organizadores, pero no pasó a más. Enfundada en vestido guinda con bordados zapotecos, Claudia Sheinbaum habló de unidad, mientras que sí, como bien lo señalas, reapareció Marcelo Ebrard, el mismo que había acusado trampas y chapuzas en la contienda interna, fue recibido con aplausos. Dijo Claudia Sheinbaum que ella encontró pura alegría y pura felicidad en los recorridos que hizo por el país, que la gente está bien contenta con la 4T. Escuchemos.
¡Ganamos la precampaña! La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
Esta vez no podían fallar y desde la 1 de la tarde arrancó el bonito y tradicional acarreo, la repartición de comidas, el pase de lista, llegaron de todas partes del país en camiones, de las alcaldías capitalinas, principalmente Gustavo Madero, Iztapalapa, la Plaza de la República del Monumento a la Revolución estaba a reventar, también con trabajadores del Seguro Social, de la Comisión Federal de Electricidad y hasta del gobierno capitalino, llevaban pancartas y manifestaban su apoyo a la candidata de Morena, el PT y el Verde, flanqueada en todo momento, Carlos, ni más ni menos que por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, sus dos incondicionales que fracasaron, él en la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México y ella para reelegirse como fiscal capitalina, Sheinbaum, después de 40 minutos de saludos, subió al templete y arremetió contra la derecha. Escuchemos.
La democracia en la boca del haiga sido como haiga sido, o de quien usó el instituto electoral para beneficio de un grupo y validó compra de votos y fraudes electorales, es hipocresía, o por decirlo menos, un mal chiste.
Esperaba la reacción de los asistentes, pero no decía nada. También estuvieron Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, así como Elena Poniatowska, entre muchos otros. En primera fila vimos al señor de las ligas, a René Bejarano, aplaude y aplaude a Claudia Sheinbaum. Así, Carlos, este cierre donde Sheinbaum, con plaza llena, se autoproclamó ganadora, muy pocas ovaciones, y ella pues prácticamente quedó a deber la emoción, el entusiasmo, la fuerza y el coraje de haberse fuerte, llevado oreja y rabo en esta precampaña, como ella lo dijo. Pero fíjate que sí hubo algo divertido, y fue el oso que terminaron haciendo al final las cantantes Eugenia León y la actriz Regina Orozco a la hora de interpretar el himno nacional en el cierre de esta precampaña, evento del Monumento a la Revolución. A la hora de cantar, pues no se ponían de acuerdo en el tono, una muy, ¿cómo?, muy ópera.
Pero son profesionales menos, y, del canto, las
pues
dos,
sí,
¿no?
La cosa es que nunca se pusieron de acuerdo en la entonación, la gente decía, ¿qué estamos escuchando? Y de plano Regina Orozco terminó cambiándole la letra al himno nacional a la hora de decir mexicanos al grito de guerra, pues puso mexicanas al grito de guerra. Bueno, así las cosas, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias, Vero Méndez. Vamos ahora con Blanca Mireles. Blanca Mireles está en Guanajuato y allá cerró su precampaña Xochitl Gálvez. Guanajuato lleva más de 30 años gobernado por el PAN, es un bastión del PAN. Blanca, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues así es, durante su cierre de pre-campaña, la candidata de la coalición PAN-PRI y PRD a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez. Ruiz centró pues su discurso en el tema de seguridad, ¿verdad? Ya que Guanajuato siempre ha sido tema a nivel nacional por las masacres, por todo lo que ha sucedido. Y bueno, pues no dejó pasar esta oportunidad y dio su discurso en torno a seguridad. Dijo que el presidente de la República pues ha centrado en abrazos y no balazos, y por ello, pues, ¿qué te parece? Vamos a escuchar lo que comentó en torno a este tema.
Es que hace unos días estuvo aquí la candidata de Morena acusando al gobierno de Guanajuato de ser el responsable de la inseguridad. Desde aquí le digo que es falso. El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso...
Y bueno, pues comentaba también que Guanajuato es un ejemplo de cómo el país está sufriendo por el abandono del gobierno federal, pues así como el Estado está padeciendo también los embates de la delincuencia, entre otros temas. Pero también señaló que pues hay que trabajar y que ella va a hacer frente, no como el presidente, sino que ella va a hacer frente a la inseguridad que se está dando en Guanajuato y no echándole culpas a los anteriores presidentes. Pero igual vamos a escuchar esto que comentó Xochitl Gálvez.
La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República. Que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla.
Y bueno, pues este cierre de campaña se dio en la Plaza Cívica del municipio de Acámbaro, donde muchas personas, miles de personas asistieron, además de que también estuvo acompañada de la precandidata a la gubernatura de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, quien apoyó en todo momento todos los discursos que dio Xochitl Gálvez. Carlos.
Gracias, y estamos al pendiente. Y vamos al último de los cierres, porque fue una mini precampaña la de Jorge Álvarez Máynez, apenas lo nombraron precandidato de Movimiento Ciudadano, y fue al bastión de Movimiento Ciudadano, que es Nuevo León, ahí en Monterrey, cerró campaña, pues ahí arropado sobre todo por Mariana Rodríguez, la empresaria influencer, esposa del gobernador, que es candidata a la alcaldía de Monterrey, pues obviamente por el músculo político financiero de Samuel García, el gobernador. Adriana García, desde Nuevo León, adelante, Adriana.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. En efecto, como lo comentas, pues la tarde de ayer jueves el emecista Jorge Álvarez Máynez pues realizó el cierre de su precampaña presidencial en la Explanada Cultural de Monterrey ante más de 9,000 asistentes. Fue minutos después de las 5 de la tarde que, acompañado pues de diversas figuras políticas, entre precandidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, pues lanzó un mensaje asegurando que la nueva política va con todo. Como ya bien tú lo adelantaste, estuvo acompañado pues de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, además también del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del actual alcalde de Monterrey, Luis Naldo Colosio. Algo que llamó pues la atención, ya que anteriormente pues habíamos visto al edil muy separado de todos los cargos políticos, además también especialmente de Samuel García antes de que se bajara de la contienda presidencial. Parte de su mensaje, pues él hace referencia a que va por un México más justo, y sobre todo también pues lanzó un ultimátum en contra de la refinería de Pemex, una de las principales empresas federales que más emisiones contaminantes ha provocado aquí en Monterrey. Pero ¿te parece si escuchamos parte del mensaje de Jorge Álvarez Máynez?
Yo le he dicho a Samuel García que la refinería de Cadereyta tiene los días contados en Monterrey, en Nuevo León, porque nuestros hijos no van a respirar veneno por culpa de la negligencia de la vieja política.
Sobre todo hizo también mucha referencia acerca de que no se vale que la vieja política, tanto como el PRI como el PAN, en este caso pues hizo énfasis en las aspirantes a la presidencia, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, de que no se vale de que usen el tema de la seguridad para así traer votantes, por lo cual pues también destacó demasiado que va por este México más justo. Pero vamos a escuchar lo que comentó en este sentido.
La vieja política
pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial. No conoce a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo que les quiero compartir hoy. Tiene tres grandes elementos. El primero de todos, el más importante: un México con justicia. Basta, basta de que la gente tenga miedo, de que la gente viva con el dolor permanente de no saber qué va a pasar en su vida, en su patrimonio y en sus libertades.
Cabe señalar que pues una de las cosas que también llamó bastante la atención fue que pese a que pues hasta hace algunos días Jorge Álvarez Maínez no era tan conocido, pues hubo bastante producción ayer en el cierre de su precampaña, donde llevaron música, llevaron también globos, hubo venta incluso también de alimentos, e incluso también algunos cierres a los alrededores del primer cuadro de la ciudad, algo que causó pues también la molestia de algunos ciudadanos por precisamente estos cierres viales que causaron embotellamiento y tráfico por más de una hora. Y esto fue parte de lo que se vivió pues el día de ayer, previo a la próxima jornada electoral del 2 de junio, en donde se va a convocar pues a 98 millones posibles de votantes. Sí, fue parte de lo que se vivió ayer.
Muchísimas gracias por el reporte, Adriana García, desde Nuevo León. 3. Hoy le preguntaron al presidente de México sobre el mensaje que mandaron las mujeres indígenas wixárikas de Jalisco al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pidiéndole encarecidamente poner un alto a su jefe de plaza que se estaba pasando de la raya y hasta atentando contra las costumbres indígenas, además de extorsionando, asesinando, secuestrando. O sea, las mujeres indígenas no volteando ni al ejército, ni a la Guardia Nacional, ni al presidente, no, volteando al líder del cártel. Dijo que se está avanzando, dijo el presidente que se está avanzando, que la responsabilidad de cuidar a los mexicanos es del gobierno, no de los narcos. Y se refirió a la violencia que se vive en Chicomocelo, frontera Comalapa, La Concordia y Xocoltenango, en Chiapas, en donde los pobladores han huido de sus casas porque los grupos criminales los están forzando a que se sumen a sus filas, los amenazan si no lo hacen. El presidente les pidió quedarse en sus comunidades, confiar en la Guardia Nacional, pero los pobladores dicen que el ejército y la Guardia Nacional están coludidos con los narcos, y entonces el presidente les contesta que los que están coludidos con los narcos son los propios pobladores. Escuche usted.
Estamos atendiendo, protegiendo al pueblo, ahí está la Guardia Nacional, y también aprovecho para hacer el llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes. Que entiendo que por temor tengan que asistir, porque van a tomar un video para subirlo a las redes sociales, porque tienen también sus aparatos de propaganda y además aquí los reproducen, pero en demasía. Y sentían muchos que era lo único, eran los únicos que los atendían. Todavía sigue sucediendo en algunos lugares en donde siguen llevando despensas. Por eso no dejo de hablar. No hay un hogar pobre que no reciba un apoyo en este gobierno. Y ya no es lo mismo. En el huachicol, en la protección a la delincuencia, esa base que formaban a través de entregar las despensas y los juguetes y migajas, al estilo también de los partidos corruptos.
En Acapulco, Guerrero, fue asesinado otro transportista tras el ataque de un comando armado. La Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional desplegaron otro operativo de seguridad en la zona del crimen. Y esto ocurre un día después de que la gobernadora hizo un recorrido por las zonas en las que los transportistas hicieron un paro de varios días denunciando extorsiones y amenazas, etcétera, etcétera. En Nuevo León fue detenido un mando del cártel del Golfo en Matamoros. En una tienda departamental de San Pedro Garza García fue detenido José Alberto García, alias La Quena, líder de Los Escorpiones, brazo armado del cártel del Golfo. Se prevé que lo lleven a un penal de máxima seguridad y luego que lo extraditen a Estados Unidos por estar vinculado en el secuestro de cuatro de sus ciudadanos.
4.
México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional que se investiguen posibles crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. Sí, lo pidieron México y Chile. En un comunicado se informó que se debe determinar si Israel o Palestina han cometido algunos de estos crímenes de guerra durante sus ataques en la Franja de Gaza, ya que la ONU ha enviado diversos informes que podrían sugerir eso. La Embajada de Israel en México lamentó la denuncia de México y Chile ante la Corte Penal Internacional. Subrayaron que Israel mantiene el legítimo derecho a la defensa. Le recordó a nuestro país que el 7 de octubre de 2023 la irrupción violenta del grupo terrorista Hamás secuestró y mató a inocentes. Hoy el presidente se refirió a esta petición de México en su conferencia, insistió que él es partidario de la paz y que tiene confianza en los diplomáticos mexicanos sobre las decisiones que toman respecto a esta solicitud ante la Corte Penal Internacional.
El cese a los bombardeos, el cese al fuego, esa es mi postura. Y que se pongan los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo los que tienen derecho a veto, los 5, que se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo esté el respeto a los derechos humanos. Que demuestren con hechos, ya basta de discursos, de palabras, de demagogia.
Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Saludos, Carlos. Buenas tardes en esta sobremesa. Será en la primera semana de febrero, los primeros días de febrero, cuando conozcamos a precisión y profundidad qué porción nos corresponde a México, a nuestras ciudades, la capital, Monterrey y Guadalajara, de la Copa del Mundo 2026. Se realizará el anuncio de cómo va a proceder el Mundial. Porque inicialmente, Carlos, el Mundial ampliado a 48 selecciones, antes era de 32, se había colocado, establecido como un torneo con 80 partidos, contraponiéndose a los algo más de 60 que se disputaban antes. Sin embargo, luego cambió el formato y el nuevo formato implica 104 partidos. Bajo el esquema inicial, de los 80, 60 eran para Estados Unidos, 10 para México y 10 para Canadá. De los 10 de México, 4 para la capital, 3 para Guadalajara, 3 para Monterrey. No obstante, al crecer el tamaño de esta Copa del Mundo, una proporción muy importante, de 80 a 104, es de esperarse que crezca la cantidad de partidos de México de 10, incluso por ahí, hasta 15 o 16. Y entonces saber cuántos van a la capital, cuántos a Monterrey, cuántos a Guadalajara. De momento, hay que esperar para saber cuántos partidos y cómo se distribuyen. Pero va trascendiendo que la final, en definitiva, se la va a quedar Dallas con la casa de los Cowboys, no Nueva York y no Los Ángeles. Aunque Los Ángeles, con quizá el estadio más imponente del planeta hoy por hoy, sí, el SoFi que recibiera el Super Bowl hace un par de años, es tremendo. Ahí en Inglewood, junto al aeropuerto, un estadio construido hacia abajo con una pantalla circular.
Brutal, 360 grados. Brutal.
Es tremendo. Es de las mayores experiencias que yo he podido vivir en un estadio en términos de modernidad. Es este.
Coincido contigo.
Se había planteado que no estaría en el Mundial por una razón. Hay que hacer adecuaciones para el torneo y la gente que hizo el SoFi, que se gastó una millonada o billonada, dijo, pues si quieren hacer cambios, que los pague la FIFA y terminando el torneo, que vuelva a pagar la FIFA para devolvérmelos, pues como es mi estadio. Y la FIFA dijo, no, es que pues, nosotros venimos a cobrar, no a gastar. Entonces, jalando la cuerda, jalando la cobija, finalmente parece que han llegado a un acuerdo y que el SoFi sí estará en la Copa del Mundo, aunque no con la final. Esa será para la casa de los Cowboys, con un punto importante, colocarle césped natural y adecuarlo para el fútbol, a lo cual ha aceptado, ha entrado sin problema alguno Jerry Jones. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Jerry Jones alguna vez respecto al vínculo que tiene su estadio con el fútbol y me decía que para mantener a los Cowboys como el equipo de México, para él es estratégico que el Tri juegue una vez al año ahí. Y así pasa, la selección mexicana va una vez al año a esa cancha en Arlington. Pero también entiende que el fútbol es una manera de proyectar su estadio, lo que es la Copa del Mundo,
claro.
Y ha colocado lo que sea y gastará lo que sea para tener la final, querido.
Me Carlos. Podría yo burlar de los aficionados a los Cowboys de Dallas y dirán que por fin alguien va a levantar una copa en ese estadio, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque tengo muy buenos amigos, muy entrañables amigos que le van a los Vaqueros de Dallas.
Entonces, y están sensibles, ¿eh?
Están y con sensibles. Justa razón. Yo también estaría enojadísimo.
Esta semana incluso si ven películas de indios y vaqueros o lo que sea de vaqueros, pues sale una lagrimita. Sí. Lo que vean pues que sí. Tenga que ver sí, con sí, el sí. Tema, sí, yo lo puedo entender perfectamente. Pensaron que otra vez era el caso y pues, ¿qué crees? No, oh, decepción. Pero sigue su entrenador, aprovechando, ¿no? El paréntesis, su entrenador sigue McCarthy al frente y sigue Dak, así que siguen apelando a aquello de inténtalo igual para que salga igual, no inténtalo diferente para que salga diferente. querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. 1:55, pausa.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este viernes. Ya lo saben, muchachos, queremos saber su opinión. Escríbanos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Mi Charlie, se les dijo, se les advirtió, en especial a Dante Delgado, que recibió tremendas críticas en su momento, pues por permitir que el actor y empresario Roberto Palazuelos se postulara como precandidato al Senado de la República. Bueno, pues no escuchó Charlie, ni siquiera a la gente del interior de su partido, de Movimiento Ciudadano, que se oponía a esta postulación. Ya Roberto Palazuelos dijo, con permiso, perdón, yo voy a aventarme. Y ayer, y esto lo publicó a través de sus redes sociales, hizo su cierre de campaña, bueno, de precampaña más bien, su cierre de precampaña en Quintana Roo, con un quesito en un mercado de por allá. Vamos a escuchar este audio que subió a sus redes cerrando su precampaña.
Bueno, ya estoy cerrando, pero tenía que venir a cerrar al mercadito. Con este quesito relleno de Chetumal, que es una maravilla. Qué manera de cerrar la precampaña.
Bueno, qué manera de cerrar la precampaña. En la imagen se ve al actor y empresario con un plato ahí de queso fundido, comiendo muy a gusto, anunciando que cerraba. Y pues el rechazo interno, entre otras cosas, fue porque en algún momento, recordemos, dio una entrevista al conductor Jordi Rosado y había confesado haber matado a dos personas. Dime, ¿no? Cuando era joven, ¿te acuerdas? Bueno, incluso aquí en tu espacio comenté que la propia Patricia rechazaba todo esto de que se fuera. Perdón, Patricia Armendáriz, discúlpame. Patricia Armendáriz rechazaba todo esto de que pues se postulara.
Patricia Mercado. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.
Perdóname, Mercado, sí lo dije bien. Perdóname. Me confundí, mi Charlie, pero sí, me lo había dicho bien, Mercado. Patricia Mercado lo rechazaba, así que bueno, pues mira, Palazuelos ya se trepó. Ya se trepó, sí o no, allá está él ahí. Oye, mi Charlie, híjole, esto es una terrible realidad. ¿Cuántas veces lo he comentado aquí en tu espacio? Y es lo que está viviendo Morelos. Se cae a pedazos, hermano. Se cae de verdad a pedazos Morelos. Esto ya, pues, lo he documentado varias veces. Y sobre todo, pues,
brutal la inseguridad, gobernador. ¿No? Brutal.
No. A ver, mira, Charlie, el portal Latinos revela ya la violencia que vive Morelos. La crisis por feminicidios y homicidios dolosos se recrudeció en 2023. En la recta final de la administración de Cuauhtémoc Blanco, Morelos registra niveles de violencia sin precedentes. Aumentaron de 2022 a 2023 37% los feminicidios en la entidad y 25% los homicidios dolosos. Hay que recordar que nada más el año pasado Morelos se ubicó en el primer lugar, tristísimo primer lugar nacional, en incidencia de delitos como asaltos, despojo y secuestro. Y esto con los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Alguien tiene que hacer algo, hermano. Alguien. Oye, una última, Charlie. Una última, y es que es Guadalupe Acosta Naranjo. Se les fue con todo a los morenistas, mi Charlie, porque tuvo su intervención ante los representantes de Morena en el INE. Ya ves que ellos pues querían marcar su pauta, ¿no? Querían hablar de lo del PAN y el PRI, todo esto de que se estaban jugando pues hasta las notarías, meter a la discusión lo del acuerdo en Coahuila, etcétera, etcétera, etcétera. Y Guadalupe Acosta, el representante del PRD, dice, no, espérense tantito, de eso no estamos hablando. ¿O quieren que entonces yo me ponga a hablar de esto? Escucha lo que dijo.
Es como si yo comenzara a decir aquí, oigan, vamos a traer a este debate que es un punto específico. Hay uno que sujetarse a los órdenes del día. Yo entiendo pues las ansias de torero de algunos compañeros que quieren entrar al debate de temas que no están en la mesa en este momento. Es como si yo quisiera hablar, oigan, ¿y si hablamos de los videos de Pío? Bueno, de Pío no, de Martiniano. Bueno, no, de Martiniano no, de los audios de un hijo de Andrés. No, no, de ese no, del otro hijo de Andrés. No, del otro hijo de Andrés. Bueno, ya no de lo que dice la oposición, de lo que dice San Juana o de lo que dijo Marcelo. No, ese es el tema de hoy. Pero estamos listos para cuando quieran, ¿eh? Porque la cola no la traen limpia.
Toma, tomate. Ahí queda.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea al doctor Gonzalo Hernández Licona, es director de la Red de Pobreza Multidimensional, promovida por la Universidad de Oxford. Él fue cabeza del Coneval. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Excelente la participación de Guadalupe Acosta. Aprovechando.
Oye, Gonzalo, ¿cómo explicar por qué son importantes los organismos autónomos? El presidente ya tiene 10 en la mira, el INAI, la COFETEL, la COFESE, el IFETEL, perdón, la COFESE. ¿Por qué pelear por ellos?
Pues mira, Carlos, seguramente quienes nos escuchan recordarán que desde hace 20 años la ciudadanía peleó para que tuviera contrapesos el presidente. En cualquier democracia, Carlos, sería realmente un suicidio si el presidente tomara todas las decisiones, todas. Veníamos de un PRI hegemónico, de un PRI autoritario, de presidentes que no le hacían caso a la gente, presidentes que mentían en las cifras, de ahí veníamos, ¿no? Y entonces luchamos mucho la ciudadanía, incluyendo, Carlos, personas que hoy están en Morena, luchamos mucho porque tuviéramos instancias autónomas que hicieran contrapeso al Ejecutivo en elementos claves, ¿no? Por ejemplo, el INEGI, luchamos porque fuera autónomo, para que tuviéramos los mexicanos, las mexicanas, pues mayor credibilidad de las cifras, porque antes los presidentes decían, pues ahora la inflación se me ocurre que puede ser de -3, porque al presidente se le ocurrió, señor presidente, qué inflación le gusta hoy, ¿no? O qué pobreza le gusta hoy, o qué sistema hacemos para preservar los elementos energéticos y los precios. Entonces, es muy fácil que los gobiernos y los presidentes únicos que toman todas las decisiones se equivoquen a favor de lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren sobre todo es preservar el poder, Carlos. Entonces, de ahí veníamos. Por eso la importancia, insisto, de personas que lo propugnaban, personas que hoy están en Morena, pues.
Sí, eso llama muchísimo la atención. Gonzalo Hernández Licona, algunos que son un poquito más sofisticados, por ejemplo, el IFETEL, ¿ha servido el IFETEL? ¿La COFESE contra los monopolios, ha servido la COFESE? O sea, porque si me dices el INE, la Suprema Corte, pues resultan obvios, pero hay otros que son un poquito más lejanos a nuestra vida cotidiana. El INAI ha tenido, por ejemplo, muchísimo impulso, muchísima defensa y ejemplos muy concretos. IFETEL, COFESE, esos que tanto realmente han acabado con los monopolios, han promovido la competencia en las telecomunicaciones.
Mira, se va a presentar un libro en próximas semanas, Carlos, sobre la importancia y ejemplos concretos que ha tenido la COFESE para abatir monopolios y oligopolios, ¿no? Hay ejemplos muy concretos que ese libro, que ojalá la gente pueda acceder a él, nos pueda decir qué está pasando. Por supuesto, el trabajo y la lucha contra los monopolios es una lucha que hay que seguir día a día, porque claramente los monopolios son poderosos, los monopolios se amparan, los monopolios pues quieren seguir siendo monopolistas. Entonces, pero lo que sí podemos ver es que tanto el IFETEL, que lo hacen telecomunicaciones, como la COFECE, por ejemplo, han tenido aciertos importantes. De hecho, cuando el IFETEL controló mejor lo que hacía Telmex, pues la fortuna de Slim bajó hace casi 10 años, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos concretos de que sirven y, por lo tanto, requerimos que sigan trabajando por ello. Si no, todo va a depender del olfato político del presidente, que es lo que no queremos, que es lo que pasaba en México hace ya 30 años. No queremos regresar a eso.
Gonzalo Hernández Licona, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Te mando un abrazo, Carlos.
Igualmente, hasta luego. Pues ahí tiene usted este debate que está en la mira 214.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Carlos, si yo te digo que Mo Salah salió lesionado ayer,
no, en la Copa, ya. No me de uno lo diga. No me lo digo. Lo vi hace 30 segundos.
Lo que tenía que pasar, pasó. Es increíble, ¿no? Un torneo inoportuno y con lo que está jugando Salah y con lo que represento hoy para el Liverpool. Ayer decía Klopp que tenía muy malas. Tenemos para tener un parte definitivo de su estado. Playoffs del NFL, ¿qué fin de semana nos espera? Por un lado, en la americana, Baltimore contra los Tejanos. Yo creo que Baltimore, que descansó la semana anterior, aunque los Tejanos, qué bien lo hicieron la semana pasada contra Cleveland. Y posteriormente, un día después, para mí el partido de la semana. Buffalo recibiendo a Kansas en su congeladora, en ese estadio. Va a ser un partidazo el domingo por la noche. En la nacional aparece San Francisco contra Green Bay, que dio el campanazo contra Dallas, jugando espectacular Jordan Love. Y el domingo aparece Detroit frente a los Bucks, frente a los Bucaneros, que a su vez echaron fuera a Filadelfia. Esto en los playoffs de la NFL. Por otro lado, dos notas importantes. Una, el Rally Dakar. Dakar, como el nombre de Senegal, antes siempre era de París a Dakar, de Dakar a París, y al paso del tiempo cambió, pero mantiene el nombre de la capital senegalesa, con todo y que ya por mucho tiempo se disputó en Sudamérica y en los últimos años ha sido en Arabia Saudita, como todo fluctuando hacia el dinero saudita, ¿no? Carlos Sainz lo ganó, no me refiero al importante piloto de la escudería Ferrari, lo que son las cosas que hoy el famoso es el hijo, el papá era el famoso mucho antes, el papá de Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, su padre, es una leyenda viviente del mundo de los rallies, del deporte motor, que gana el Dakar, que es el evento más importante, el de los rallies, y además con 61 años, pero con un dato muy curioso que puede revolucionar, con un coche híbrido, todo un desafío a cómo el deporte motor se ha realizado, por eso es pertinente colocarlo sobre la mesa, porque ya decimos Carlos Sainz y todo el mundo se va con el hijo, ¿no? Compañero de Leclerc en el caballino rampante en Ferrari, pero no, este es su padre. Una leyenda viviente que gana con 61 años y con coche híbrido. Y por último, fue entregado el día de hoy el Globe Soccer Award en Dubái. Y este lo ganó Haaland, pero hubo algo curioso, porque Cristiano Ronaldo también va viendo cómo moverse en la opinión pública. Antes de que se anunciara si era para Haaland o para Cristiano, Cristiano señalaba hacia Haaland diciendo, le toca a Haaland, le toca a Haaland. La diferencia, queriendo plantear quizá, de que el debe se lo dieron a Messi, cuando Messi no tuvo un año como para recibirlo, aunque no es culpa de Messi, de hecho Messi ni siquiera acudió a recogerlo, ¿no? En ese caso ni Messi, ni Mbappé, ni Haaland estuvieron, Haaland recibe este trofeo individual que va creciendo en importancia. Querido Carlos.
Gracias Beto Lati, un abrazo, son las 2:17.
Buen fin de semana. Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Ayer en la mañana, en su conferencia de todos los días, el presidente López Obrador, como no puede desmentir los reportajes que hemos presentado, como no puede decir que los documentos son falsos, ni que los audios son falsos, ni que las reuniones son falsas, y todas estas han exhibido la red de tráfico de influencias que operan sus hijos, se canaliza a través de los íntimos amigos de sus hijos y tiene el aval del propio presidente López Obrador. Como no ha podido desmentir los datos duros de estos reportajes, de esta serie que hemos llamado El Clan en Latinos, solamente me ataca a mí. Y ayer lo recogimos en la sobremesa aquí en el programa, el presidente diciendo que si yo tenía fotos con, me puso ahí en la mañanera fotos donde yo aparezco caminando con Genaro García Luna, que si lo de Florence Cassés, que si lo de la niña Frida Sofía en el temblor, que yo corrupto, calumniador, bueno, ataques a mí para desviar la atención, ¿no? Y ya le adelantaba yo desde ayer que pues íbamos a contestar anoche en Latinus, y en efecto, pusimos los puntos sobre las íes. Primero presentamos las pruebas, porque dice el observador, no hay pruebas. Y le recordamos las pruebas, porque ya las habíamos presentado. Le recordamos las pruebas. Los documentos de los contratos multimillonarios de Amílcar Olán, que es el que recibe la lana del clan, íntimo amigo de los hijos de López Obrador. Este cuate no era nadie el sexenio pasado y ahorita es un empresario multimillonario. Todos tenemos la sospecha que es el prestanombres, es el que les está guardando el dinero a los hijos. Bueno, Amílcar Olán, los contratos multimillonarios por medicinas y equipo médico con el gobierno de Quintana Roo, las reuniones para lo mismo con el IMSS, con Zoe Robledo, el director general. Bueno, el negociazo, él mismo dice que se metió 250 millones de pesos de utilidad en 6 meses con el Tren Maya gracias a las gestiones de Bobby Gonzalo López Beltrán, el hijo del presidente. Él lo confiesa en estas llamadas. Y como también Daniel Asaf, el hombre físicamente más cercano al observador, el que lo acompaña a todos lados, está también metido en el enjuague. Todo esto presentamos entonces primero las pruebas. Y luego yo contesté una parte más editorial y más personal. Y esta es la que le quiero retransmitir.
El presidente no ha querido darme una entrevista, así que aquí le dejo las preguntas. Esto es fácil. ¿Amílcar Olán es o no es íntimo amigo de sus hijos? ¿Cuánto dinero en contratos de su gobierno se ha llevado Amílcar Olán en este sexenio? ¿Recibió un contrato por más de 200 millones de pesos para la venta de medicinas al gobierno morenista de Quintana Roo? ¿Sí o no? ¿Y en el IMSS cuánto le dieron? ¿Recibió contratos para la venta y transportación de balasto para el Tren Maya? ¿Sí o no? ¿De cuánto fueron esos contratos? ¿Fueron 2,000 millones de pesos, como dice Amílcar en las grabaciones? ¿Usted le encargó a su hijo Gonzalo, Bobby, la supervisión de contratos del Tren Maya? ¿Se han reunido sus hijos, Bobby y Andy, con contratistas del gobierno? ¿Van a sus oficinas? ¿Van a sus casas? ¿Qué tienen que hacer los hijos del presidente reuniéndose con contratistas del gobierno de su papá? Su asistente personal, su jefe de la ayudantía, Daniel Asaf, ¿es el que sienta a la mesa a los empresarios amigos de sus hijos con altos funcionarios del gobierno para que les den contratos? ¿Son verdaderos o no los audios que presentamos donde se exhibe toda esta trama de tráfico de influencias? ¿Son verdaderos o no los documentos que presentamos donde se prueban todos esos negocios que recibieron? Ahí están las preguntas. Por si cree que los mexicanos merecemos que el presidente nos explique el comportamiento de sus hijos. ¿No merece la gente que votó por él, la gente que creyó que él iba a terminar con la corrupción, que aclare lo que está pasando? Estamos frente a la red más grande de corrupción que se haya detallado en el actual gobierno. Una red de tráfico de influencias que se ha ido desdoblando frente a nuestros ojos, que se ha ido abriendo pieza por pieza, personaje por personaje. Una organización que no funcionaría si no tuviera la garantía de los hijos del presidente y el aval del propio presidente. Presidente, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Usted esbozó ese dicho hoy en la mañanera. Como no puede desmentir los reportajes, echa mano de todo el peso del Estado, de todo su inmenso poder para atacarme. Su estrategia es desviar la atención para no responder y que la narrativa se centre en quién fue el que dio la información, no en si la información es verdadera. Pero esto no se trata de mí. Se trata de que la corrupción sigue ahí y la encarnan los hijos del presidente de México. Usted lleva todo el sexenio queriendo ensuciar mi reputación. Me llama corrupto para quitarle peso a las investigaciones documentadas que presentamos. Usted y su gobierno me han volteado de cabeza, me han buscado, me han espiado, me han revisado. ¿Y qué se han encontrado? Que lo que tengo es fruto de mi trabajo. Yo nunca he recibido dinero del gobierno. Yo no he recibido sobres amarillos con dinero en efectivo. Esos son sus hermanos. Yo de ese pie no cojeo, y usted lo sabe. Y por eso se enoja, y entonces me calumnia, porque me dice corrupto, pero no ha podido probar un solo centavo mal habido en mi cartera. Lleva 5 años tratando de enlodarme Porque no ha podido desmentir una sola palabra de nuestras investigaciones. Porque hay audios, porque hay videos, porque hay documentos. Me vincula con García Luna. ¿Con qué cara? Si Morena tiene de candidato a senador por la capital del país al discípulo estrella de García Luna. ¿Usted, presidente, va a votar por él? ¿O no va a votar por él? Y pone como gran prueba de mi vínculo con García Luna una foto de un día que le hice una entrevista, un periodista entrevistando a un alto funcionario del gobierno. También tengo fotos con usted, porque también le hice varias entrevistas. Es mi trabajo. Y lo de Florence Cassés, lo he dicho muchas veces. No me di cuenta que era un montaje. Y he ofrecido muchas veces disculpas por eso. Todos cometemos errores. Yo cometí ese error. He asumido mi responsabilidad y he sido juzgado. Por cierto, el caso llegó hasta la Suprema Corte, que determinó que los medios de comunicación no fuimos cómplices del caso Cassés. Fuimos engañados en el caso Cassés. ¿Sabe, por cierto, quién analizó el caso y llegó a esa conclusión en la Suprema Corte? Su querido amigo, el ministro Arturo Saldívar. Usted me quiere echar la culpa del caso Frida Sofía en el temblor. Cuando surgió esa versión, yo ni estaba en el lugar ni estaba en el estudio. Sucedió en la noche y yo hacía el noticiero de las mañanas. Usted lo sabe, por más que me la quiera colgar, esa no es mía. ¿Sabe, en cambio, quién estaba al lado de los escombros del colegio Repsamen mientras el gobierno hablaba de la supuesta niña sobreviviente y no dijo nada? Claudia Sheinbaum. Sí. Ella era la delegada en Tlalpan. Y ahí estaba, físicamente. Mientras todo lo de Frida Sofía. Y Claudia Sheinbaum no dijo nada. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y le puede seguir todo el sexenio tratando de manchar mi reputación. Lleva 5 años. Ya nada más le faltan 8 meses. Pero a 8 meses de que se vaya, ni su círculo cercano le cree cuando dice que sus hijos no están metidos en los contratos del gobierno. Ni sus radicales más allegados le creen. Ni sus empresarios más amigos le creen, porque todos han visto que sus hijos son coyotes del gobierno, de su gobierno. Y resulta que todos los que se juntan con Andy o con Bobby se vuelven millonarios. ¿De quién es el dinero en realidad? ¿Se lo están guardando a sus hijos los prestanombres? Porque en este sexenio, José Ramón, Andy, Bobby, López Beltrán se dan vida de millonarios. Usted, presidente, es austero, sin duda. Vamos incluso a creerle que a usted no lo mueve el dinero. Va. Pero a sus hijos, no nos hagamos. ¿O a poco sus hijos se van de vacaciones a Calakmul? No, se van a Asia. Se van a Europa, se van a esquiar a Aspen, vuelan en primera clase. ¿A poco sus hijos nunca han estado en un yate? ¿Yate de quién, por cierto? ¿A poco no les gustan los relojes y los vinos caros? ¿Quién se los compró? ¿A cambio de qué? Porque sus hijos no viven en casas de interés social. Viven en mansiones en el extranjero o en departamentos de lujo en las zonas más cotizadas de la Ciudad de México. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y sus hijos tienen mucha cola. Usted lo sabe. Y entiendo que como papá los vaya a defender. Pero usted sabe que sus hijos son traficantes de influencias. Usted sabe que sus hijos se han enriquecido en su gobierno. Lo sabe usted, lo saben ellos, lo saben sus cercanos, lo saben los empresarios, los contratistas, lo saben todos en el gobierno y en su partido. Nosotros solo los hemos exhibido y lo hemos documentado. Porque ese es nuestro trabajo. El trabajo de cualquier periodista. Y sí, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta.
Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional, una mirada al mundo. La elección de los Estados Unidos tiene su segunda escala el próximo martes en New Hampshire. Es otra votación chiquita, pero pues tiene un enorme impacto sobre el estado de ánimo. A ver, Iowa es una votación pequeñita y con lo que sucedió esta semana se bajaron varios candidatos presidenciales. Y entonces
Ahora la mira está puesta en los dos que pelean por el segundo lugar. Otra vez la mira está puesta en los dos que pelean por el segundo lugar. Y ayer el Washington Post ponía en su portada que Nikki Haley ha aumentado sus ataques contra Trump, pero algunos de sus seguidores quieren más. Es decir, quieren que claramente se posicione como la anti-Trump dentro del Partido Republicano. Y ella está batallando con ello. Tanto que hoy incluso habló de la posibilidad de que si ella llegara a ser presidenta, le daría el perdón a Donald Trump. Es decir, le daría el perdón presidencial a Donald Trump por todo lo que tiene que enfrentar en las cortes. Es decir, está jugando en una línea muy difícil, pero le ha funcionado mucho y vamos a ver cómo le va. Se espera que le vaya muy bien. Si en New Hampshire ella logra destacar y luego en Carolina del Sur, que es la siguiente escala, también, pues a lo mejor Ron DeSantis se baja y ya se queda ella contra Trump y a ver si busca ser su compañera de ticket o robarle la candidatura, porque pues a fin de cuentas en Iowa el 51% de la gente votó por Trump, pero los demás no. Y entonces hoy el Washington Post, el propio Washington Post, después de hacer este análisis de cómo le ha subido Nikki Haley el tono contra Donald Trump, pero le están pidiendo más, hace el análisis de lo que está pasando en el otro cuartel, en el de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que pues dice, aquello está desolado. Se lo está llevando la fregada, no le están funcionando las cosas y parece que la próxima escala en New Hampshire va a ser un trago muy amargo para este personaje. Déjeme voy con algunos temas geopolíticos y económicos muy relevantes. Tanto el New York Times como el Financial Times llevan en su portada los datos sobre población en China. El Partido Comunista Chino, el régimen del poderosísimo presidente Xi Jinping, ha estado intentando a toda costa que las familias chinas, las parejas chinas tengan más hijos. Sí, después de décadas de casi empujar al asesinato de bebés para no pasarse de un bebé por familia, ahora pues ya se le revirtió. Y resulta que la población está decreciendo. Salieron los datos de población y en 2023, por segundo año consecutivo, la población de China decreció. Se lo pongo fácil. Se murieron 11 millones y nacieron 9 millones. Así de sencillo. Los nacimientos bajaron. En 2022 nacieron 9.600.000 bebés. Y en 2023 nacieron solo 9 millones, o sea, 600.000 bebés menos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no están funcionando las políticas del gobierno de Xi Jinping, que está diciendo, tienen que ser, les dice a las ciudadanas chinas, ¿no? Tienen que ser buenas esposas, tienen que ser buenas mamás, pero no solo estas campañas, les está dando a las parejas que tengan hijos casas más baratas, beneficios fiscales, incluso transferencias en efectivo. No le está funcionando al régimen de Xi Jinping. Otra económica la destaca el Wall Street Journal en su portada y tiene que ver con Airbus, el gran fabricante de aviones, que en medio de la crisis que tiene Boeing y que ha tenido Boeing por los temas de seguridad ahora recrudecida con este boquete del tamaño de una puerta que se abrió en el avión de Alaska Airlines que iba hacia California desde Oregon, pues Airbus se convirtió por quinto año consecutivo en el más grande fabricante de aviones. Su política de seguridad, la de Airbus, ha sido muchísimo mejor que la de Boeing y esto parece que empieza a redituarle. Airbus es europea, Boeing es estadounidense. Otra historia económica que viene en el Wall Street Journal el día de hoy es la de Spotify. Spotify, si usted escucha cómo le va a Spotify, pues este gigante de la producción de música, pues es brutal. Tiene más o menos el 30% del mercado, o sea, muchísimo. Tiene como 600 millones de usuarios. Cada mes se suman y se suman millones de suscriptores al mes. Y solamente un puñado de usuarios cancelan el servicio. Entonces usted escucha eso y dice, esta es una compañía boyante. Ah, pues no. Resulta que no. No ha tenido éxito económico a la altura de las expectativas.
invirtió en el tema de los podcasts. No le ha ido tan bien con el tema de los podcasts, según reporta el Wall Street Journal. Spotify le paga más o menos el 70% de sus ingresos a las compañías discográficas, ¿no? Y bueno, pues no ha logrado tener el éxito económico que se esperaba. Vamos ahora a hablar de Meta, papá de Facebook, Instagram, etcétera, la compañía de Mark Zuckerberg. Resulta que en una presentación interna de Meta del año 2021, esta compañía estimaba, agárrese con la cifra, que cada día, 100,000 menores de edad, ya sea en Instagram o en Facebook, recibían fotografías de genitales de adultos u otro tipo de contenido sexualmente abusivo. Y esto porque se está sabiendo. ¿Cómo estarán las cifras ahora? Me pregunto. Pues porque este es sin duda un tema central. El Wall Street Journal destaca que Israel sacó a miles de soldados de la Franja de Gaza después de la fuerte presión de los Estados Unidos para transitar a una fase de la guerra contra Hamás que sea muchísimo más quirúrgica. Le están diciendo, a ver, si estás haciendo ataques quirúrgicos en otros territorios, como por ejemplo en Líbano, ¿por qué no puedes hacer también ataques quirúrgicos en Gaza? ¿Por qué estás haciendo esta masacre en Gaza? Cada vez hay más preocupación internacional y más condena internacional contra Israel, porque nadie le hubiera reclamado que acabara con Hamás, detuviera a los cabecillas, donde hubiera guerra, pues, si se hubieran muerto los cabecillas, los combatientes de Hamás. Nadie le hubiera reclamado eso. Pero ha sido una matazón de civiles. Una matazón de civiles a manos de Israel. Israel no parece generar ningún esbozo de arrepentimiento frente a esto. Sí, fue víctima de una masacre salvaje aquel 7 de octubre. Salvaje lo que hicieron los terroristas de Hamás. La respuesta no ha estado a la altura de un Estado, valga la redundancia. La respuesta no ha sido la de un Estado moderno. No ha sido la de un ejemplo. Y déjeme cierro con dos notas del vecindario que aparecen en la prensa internacional. El Washington Post puso ayer una historia sobre cómo los traficantes de drogas han vuelto las Islas Galápagos, pues ya sabe que están protegidas muchísimo por Ecuador, pues donde Charles Darwin desarrolló muchas de sus teorías, tiene como 100,000 visitantes al año, es un sitio protegido por la UNESCO, etcétera, etcétera. Bueno, pues en las Islas Galápagos, los narcos ya encontraron que ahí puede ser su gasolinera. Y las embarcaciones que transportan droga paran en la zona de Galápagos para reabastecerse y seguir su camino hacia Norteamérica. ¿Qué le parece? ¿En qué acabó lo de las Islas Galápagos? Y una de Los Angeles Times, que pone en su portada, la puso ayer, cómo los millonarios mexicanos, para exhibir su estatus, están utilizando mascotas exóticas. Y empieza a contar la historia de Emilia, un mono araña, una monita araña de 2 años de edad, sí, una changuita, a la que le ponen jeans, crop tops, perfume de Armani. Tiene su cuenta de Twitter en donde se refleja cómo viaja al spa, va al gimnasio, va a la iglesia. Tiene estas superproducidas fiestas de cumpleaños, etcétera, etcétera. Y esto es ilegal. Tener un mono araña en México es ilegal porque es una especie críticamente, en estado crítico de extinción. Pero, pues, ¿qué le digo? ¿No? Todo se vale aquí. Y cuentan esa historia de las nuevas mascotas de los millonarios mexicanos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:45 PM, la información aquí en W Radio. Bueno, pues recuerde que vence el plazo para sacar su credencial del INE. Recuerde que este es un año electoral y es muy importante que usted la tenga, no solamente por esas razones, sino también que usted debe estar en esta lista nominal. Sandra Tapia, muy buena tarde. ¿Qué hay que hacer? Va a estar abierto el fin de semana. Mucha gente dice que las filas están imposibles. Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Areli. Efectivamente, a 3 días, este 22 de enero, vence el plazo de que los ciudadanos puedan efectuar los trámites relacionados con esta credencial de elector. Los módulos del Instituto Nacional Electoral, desde muy temprano, desde la madrugada, ya lucían largas filas para hacer esta renovación, cambio de domicilio, corrección de datos o reposición de esta credencial para votar. Estas largas filas comenzaron en muchos módulos de la Ciudad de México desde las 2 de la mañana, y el punto que se ha detectado justamente ante esta demanda de cambio y de correcciones en las credenciales de elector es que los lugareños, los habitantes más cercanos a estos módulos, están vendiendo los lugares en estas horas en 200 pesos. Se espera que para este fin de semana incluso puedan llegar a vender estos lugares apartados hasta en 500 pesos por lugar. Lo cierto es que los ciudadanos que estén dispuestos a pagar esta cantidad y no hacer la fila, tendrán que pagarlo, porque de alguna manera están acaparando los lugareños, las personas que viven cercanas a estos módulos. Así que se invita a que de preferencia lleguen temprano, o finalmente, si no es posible, que puedan hacer esta renovación o cambios en los días posteriores, aunque ya no podrían hacer más para la votación del 2 de julio próximo. Es el reporte que se registra en estos momentos.
Muchísimas gracias, Sandra. Muy buena tarde.
Hasta luego.
Lo invito a que vaya y se forme. Seguramente va a tener una fila muy larga, pero se están entregando alrededor de 350, 375 fichas. Este fin de semana dicen que van a estar abiertos todos los días a través de la página del INE. Usted va a poder encontrar, bueno, en su distrito electoral, con su ciudad, con su código postal, va a poder encontrar en qué lugares estará abierto este fin de semana. No pague sus 500 pesos, aguántese, y si lo hizo de última hora, bueno, pues tendrá que hacer esta larga fila. Y es muy importante decirle a las personas que le extraviaron o que les robaron la credencial del INE, bueno, pues ustedes tienen un plazo hasta el 8 de febrero, pero porfa, no se confíe. Bueno, pues le cuento que los diputados del PRI, la diputada del PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para que las empresas de plataformas digitales que ofrecen bienes y servicios a domicilio garanticen la seguridad de las mujeres que tienen contratadas como repartidoras. Esto después de que se detectaron agresiones y acoso, de las cuales son víctimas, también irregularidades que tienen que ver con el tema salarial, ya se encuentran más expuestas y cobran menos que los hombres. Incluso en algunas alcaldías de mayor incidencia, como Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México, bueno, pues las mujeres repartidoras se sienten en riesgo de realizar entregas nocturnas, ya que esto las expone a robos o violencia sexual. De hecho, las zonas más peligrosas que enfrentan, bueno, pues algún tipo de cosas también es sufrir accidentes y el acoso por parte de los clientes. Así es que la diputada del PRI dice, hay que poner atención en lo que hacen o en lo que están haciendo las plataformas digitales para ofrecer un bien o un servicio en donde las mujeres pues también tienen un trabajo. Se ha vuelto viral un artículo que ha llamado la atención, está en la prensa, está en el periódico El Universal, y es de Manuel Cloutier, hermano de Tatiana Cloutier. De hecho, el título del texto es Tatiana, así el nombre, de quien es vocera de la candidata, de la precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues este texto menciona que su hermana se convirtió en un personaje clave de la campaña de López Obrador, en el triunfo de López Obrador, y hay una parte en donde señala que Tatiana fue parte de este gobierno populista, demagogo e irresponsable. Como vicecoordinadora de diputados y morenistas y como secretaria de Economía, empezó siendo crítica, luego se cayó y se alineó. Así viene la crítica de su propio hermano. Hoy es vocera de la campaña de Claudia, buscando defender los logros del presidente López Obrador y promoviendo la continuidad. El problema es que Tatiana Cloutier ya no aporta frescura, mucho menos credibilidad o diálogo. Así apunta este texto que se ha vuelto viral. Ya son 45 personas las fallecidas en Estados Unidos por las tormentas invernales que han golpeado, bueno, pues 2 semanas, el 80% del territorio estadounidense. También se informó que aún están sin luz al menos 100,000 personas, y la peor noticia es que la onda gélida podría extenderse una semana más. Ya sabe que aquí en W Radio nos encanta tener regalos para usted, sobre todo para que vaya haciendo la agenda del siguiente, de la siguiente semana y pueda disfrutar de un super concierto. Una era por descubrir. El director artístico es Carlos Miguel Prieto, la cantadora es Esperanza Fernández y la orquesta, la fabulosa Orquesta de Minería, este lunes 22 de enero a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl. Tenemos pases dobles para que ustedes puedan disfrutar de este concierto este próximo 22 de enero. Muy sencillo participar en W Radio 55-51-66-8900, 55-51-66-8900, así de sencillo, gana en W Radio. Tenemos un respiro. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.